Dios es ahora el Espíritu vivificante, es el Espíritu todo inclusivo, Él es el Espíritu compuesto, Él es el Espíritu que unge, Él es el Espíritu que revela, e incluso es el Espíritu consumado. ¿Qué clase de sabiduría es esta?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera Reyes, veremos la manera como Salomón organizó su administración gubernamental. Todos recordamos la historia inspiradora del rey Salomón en el Antiguo Testamento. Al llegar a ser el nuevo rey sobre Israel, Dios aceptó concederle una petición y Salomón tocó el corazón de Dios al solicitarle que le concediera sabiduría para poder gobernar sobre Israel de manera justa. Durante siglos, el hombre ha admirado a Salomón y anhela ser como él, teniendo la sabiduría con la que Dios lo bendijo. Sin duda, su sabiduría fue grandiosa. Sin embargo, consideren por un momento la sabiduría que nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, hemos recibido de parte de Dios. En cuanto a esto, en 1 Corintios 1:24 dice lo siguiente: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el versículo 30 dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Pues bien, este será nuestro enfoque en la segunda parte del mensaje anterior que se titula El reinado de Salomón. Y para hablar acerca de este tema tan interesante del Libro de Reyes, hemos invitado a Sterling Bayazzi. Bienvenido, Sterling.
Gracias por invitarme, Víctor. Es un gozo estar de nuevo en el Estudio Vida. Cuando hablamos de Salomón, siempre nos imaginamos la gloria, el esplendor y la sabiduría que Dios le concedió. Esta es la razón por la que todos apreciamos al rey Salomón.
Al leer estos primeros capítulos de Primera Reyes, podemos apreciar que la fama de Salomón se había propagado por causa de su sabiduría. En el capítulo 4, versículo 30, dice esto: Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los hijos del Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Por supuesto, Egipto era el pináculo del desarrollo cultural y científico en ese entonces. Asimismo, en el versículo 34 dice: Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, los cuales habían oído de su sabiduría. Y Salomón se sentaba y les daba largos discursos, incluso acerca de cosas naturales como los árboles y los animales. Sin duda, la sabiduría que Dios le dio a Salomón parecía ser muy amplia, ¿verdad?
Así es, Víctor. Al leer los versículos al final del capítulo 4 de Primera de Reyes, nos damos cuenta que en ese momento Salomón podría ser el mejor biólogo, botánico y ecologista del mundo. Es sorprendente su capacidad para dar discursos acerca de tantas cosas. Por supuesto, estamos hablando de algo que ocurrió 1000 años antes de Cristo. Por tanto, su fama se propagó en un área muy grande.
Y Salomón tenía una sabiduría de renombre y también tenía la gloria, el esplendor y el honor. Todo parecía indicar que Israel estaba en la cumbre de sus logros, ya que el rey representaba a Dios. Quizás en toda la historia del pueblo de Dios no hay nada que sobrepase el periodo cuando reinó Salomón. No obstante, él fue incapaz de sostener el corazón de su pueblo. A pesar de su gran sabiduría y la manera como la ejerció para resolver problemas muy graves, Salomón tenía grandes fallas en su carácter y en su persona que finalmente causaron su caída.
Es verdad, y su caída fue muy trágica. La caída de Salomón no consistió solamente en que se unió a cientos de concubinas y a su inmoralidad, sino también en la manera como abusó y maltrató a su propio pueblo para que le proveyera la comida. Los gobernadores debían proveerle una cantidad enorme de comida y provisiones cada mes. Finalmente, él perdió el corazón de su pueblo, lo cual fue un asunto muy trágico.
Así es, y hablaremos acerca de eso en el siguiente segmento. Salomón organizó su administración gubernamental con 12 gobernadores o superintendentes que estaban a cargo de las 12 áreas principales del reino y que tenían a cargo cubrir las necesidades del pueblo al igual que las necesidades del rey. Cada uno de los gobernadores debía abastecer todas las necesidades de Salomón y su casa durante un mes del año. Por tanto, Salomón no tenía unos ingresos directos, sino que dependía de su pueblo para satisfacer sus necesidades. No cabe duda que el tamaño de su familia debía ser considerable al tener en cuenta que tenía por lo menos 1,000 concubinas. Eso no era una carga liviana sobre su pueblo, ¿verdad?
Claro que no. Eran demasiadas personas para alimentar. Finalmente, él perdió el corazón de su pueblo debido a esta carga tan pesada. Él ya no se preocupaba por el bienestar del pueblo, sino que abusaba de él en gran manera, lo cual finalmente produjo la caída de su reino.
Bien, antes de ir al primer segmento, quisiera leer otro versículo que escogimos a fin de establecer un trasfondo apropiado. Aunque todos anhelamos tener la sabiduría y el esplendor de Salomón, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo unas palabras que en cierta medida le quitan importancia a la sabiduría y a la gloria de Salomón. En Mateo 6, del 28 al 29, dice: Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Reyes.
Salomón, God his kingdom established.
Salomón estableció su reinado.
So he had a very strong organization.
Y tenía una organización muy fuerte en su administración gubernamental. Primero, los funcionarios que él tenía eran el sacerdote, los escribas, el cronista, el capitán del ejército, el sumo sacerdote, el mayordomo de los gobernadores, el jefe mayor, el mayordomo real sobre los siervos y el supervisor de los que estaban sujetos a trabajos forzados. Sin duda, él tenía una muy buena organización en su administración gubernamental. También tenía a 12 gobernadores sobre Israel que servían a la familia de Salomón, y cada uno de ellos debía proveer la comida para el rey y su casa durante un mes al año. Consideren esto. Esta era una gran familia. En esa familia solamente las concubinas eran 1,000. Así que, ¡qué gran familia tenía Salomón! No obstante, Salomón y toda la gente que le rodeaba no ganaban dinero. Ellos simplemente confiaban que el pueblo les iba a satisfacer sus necesidades, por lo que llegó a convertirse en una carga muy pesada y el pueblo empezó a rechazarlo. Él era algo así como un ladrón real, ya que el que robaba al pueblo era el rey. y por ese motivo nombró a 12 gobernadores que tomaran cuidado de las necesidades mensuales de su familia. Esto fue una carga demasiado pesada para el pueblo, más allá de lo que el pueblo podía soportar. Y él perdió su reino no solo por causa de las concupiscencias y la adoración a los ídolos, sino también porque el corazón de su pueblo tenía tal queja contra él.
Sterling, Salomón estaba aplicando un impuesto más allá de lo razonable a su pueblo. Es sorprendente que siendo una persona tan sabia, se haya comportado de esta manera tan poco sabia con su pueblo. ¿No es así?
Claro que sí. Este es el problema cuando una persona alcanza cierta riqueza, fama, esplendor, honor y respeto. Es muy difícil que su corazón permanezca igual y fácilmente comienza a pensar solo en sí misma. En ese estado ya no le interesan las demás personas, sino que empieza a edificar un reino para sí mismo, a costa de todos aquellos que forman parte del reino. Esto fue una verdadera tragedia para Salomón.
Usted acaba de mencionar un punto muy importante y vale la pena que pasemos un tiempo más considerándolo. Lo que la fama puede hacer, incluso a un siervo de Dios, es que tiene un efecto corruptor y la persona se olvida del amor, la preocupación y el cuidado por los demás que Dios ha puesto a su encargo. Esto está tipificado en Salomón y de manera fiel debemos decir que hemos visto ese mismo modelo negativo en muchos siervos del Señor en el Nuevo Testamento. ¿No es así, Sterling?
Es una gran tentación el querer amasar grandes fortunas, tener fama y popularidad y querer ser grandes personas. Como usted dijo, esto corrompe nuestro corazón fácilmente, porque estas cosas pueden hincharnos de orgullo y hacer que perdamos un corazón verdadero por el pueblo de Dios, a fin de edificar un reino para nosotros mismos, a costa de todos los que nos rodean. Salomón cayó en esa trampa y finalmente perdió el respeto del pueblo hasta el punto que perdió su reino y perdió la tierra porque todos fueron llevados en cautiverio. Por ende, esta es una verdadera lección para todos nosotros.
Bien, ahora hablaremos un poco acerca de la sabiduría que poseía Salomón. Él era grande y famoso, y los reyes de la tierra venían a escucharlo. Estamos hablando de hace 3,000 años, cuando el sistema educativo no estaba tan avanzado ni desarrollado. Por tanto, cuando una persona poseía tanto conocimiento terrenal o mundano, eso tenía que fascinar a las personas y por eso venían a escucharlo. Pero en comparación con nuestra porción de sabiduría en la economía neotestamentaria de Dios, la sabiduría de Salomón realmente se queda muy corta. Es precisamente en este punto que nos enfocaremos en los siguientes dos segmentos. Hay dos versículos en Juan 16 que aclaran este punto. En los versículos 12 y 13 dice: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Sin duda, esto es mucho más elevado que el conocimiento terrenal de Salomón. Regresemos con Winnesley. Adelante.
Solomon's God-given wisdom.
La sabiduría que Dios le dio a Salomón
made him great.
Lo hizo grande
in the world in his days.
En el mundo de su época. Eso fue maravilloso. Pero su sabiduría no fue espiritual. Estaba llena de entendimiento y sin duda superaba la sabiduría de los sabios orientales y la de los egipcios. Pero la sabiduría de Salomón era completamente física y no existía ningún elemento espiritual en ella. Él compuso 3,000 proverbios, escribió 1,005 cantos, además disertó acerca de los árboles e incluso de todas las plantas. Y también disertó sobre los animales del campo, las aves de los cielos, los reptiles que se arrastran y los peces. Así que mucha gente venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero no se olviden que esto sucedió hace 3,000 años, cuando la humanidad todavía era muy primitiva y no existía mucha educación ni mucho conocimiento de las cosas. Pero de repente, he aquí, había un hombre que hablaba acerca de los árboles, de los animales, las aves y otras cosas. Sin duda, él estaba en la cima de este conocimiento terrenal. Pero deben saber que todo lo que él hizo es completamente diferente a la sabiduría de Pablo, el apóstol. En la Biblia había uno que estaba lleno de sabiduría en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay otro que también está lleno de sabiduría. La persona del Antiguo Testamento era Salomón y la persona en el Nuevo Testamento era Pablo. Pero la sabiduría de cada uno de ellos estaba en un universo completamente diferente. La sabiduría de Salomón estaba en el universo físico y todas las cosas físicas algún día se acabarán. Pero cada punto de la sabiduría de Pablo estaba en el universo espiritual. Dicha sabiduría nos revela cómo Cristo hace su hogar en nuestros corazones, cómo debemos conducirnos en todo y cómo debemos andar conforme al Espíritu y por el Espíritu. Oh, a mí me gustan mucho las epístolas de Pablo.
Sterling, el segmento anterior fue excelente. Existe una contraparte en el Nuevo Testamento para Salomón en el Antiguo Testamento, el cual es nada menos que el apóstol Pablo. Hay tantas páginas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo debido a que su entendimiento en las cosas espirituales era sobresaliente. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Pues, al leer las 14 epístolas escritas por Pablo, vemos que están llenas de sabiduría. Su sabiduría es primordialmente Cristo, porque todos sabemos que la fuente de la sabiduría es Dios. La sabiduría no es simplemente un atributo o una característica de Dios. La sabiduría es Dios mismo. En la encarnación, Dios se corporificó en Cristo, lo cual significa que la sabiduría de Dios está corporificada actualmente en su Hijo Jesucristo. El ministerio de Cristo se caracteriza porque habló una cantidad de palabras sabias, tales como: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Esto es verdaderamente sabiduría. Cuando el Señor Jesús llevó su vida en la tierra, Él expresaba la sabiduría de Dios. Luego fue crucificado y en resurrección se transfiguró en el Espíritu vivificante. Y ahora todo esto ha sido consumado en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos a esta persona. Y según 1 Corintios 1:30, Él nos ha sido hecho nuestra sabiduría. Cristo es la sabiduría en sí mismo. Pero cuando lo recibimos a Él, Cristo llega a ser nuestra sabiduría, la cual es nuestra justicia y santificación y redención. Cristo es nuestra justicia por causa de nuestro pasado. Cristo es nuestra santificación por causa de nuestra vida cristiana presente. Y Cristo es nuestra redención por causa de nuestro cuerpo en el futuro. Pues bien, en este sentido, el apóstol Pablo estaba lleno de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de Cristo.
Amén. Y Pablo también dice que Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Y al hablar estas cosas, se percibe que Pablo estaba lleno de la sabiduría espiritual. No se escucha a Pablo hablar acerca de los árboles, las aves y los animales. Él estaba centrado en la economía de Dios, la cual es Cristo. Esta es la sabiduría de Dios, la cual llega a ser sabiduría para nosotros. Bueno, para concluir este mensaje, quisiera leer la primera parte de Mateo 11:11, que dice así: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Aquí queda claro que Juan el Bautista, quien vino como pionero de la era del Nuevo Testamento, era mayor que Salomón. Y este versículo continúa diciendo, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y esta palabra se refiere a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así pues, escuchemos a Witness Lee en el segmento de conclusión. Adelante.
Do you treasure this wise man Solomon?
¿Atesoran ustedes a una persona como Salomón? Dígame.
The Lord Jesus says, whatever Solomon was adorned, cannot...
El Señor Jesús dijo que toda la gloria de Salomón no se podía comparar con la belleza de un lirio. Pedro también dijo que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto nos hace tener la conclusión que Salomón no era nada. Finalmente lo que era sencillamente vanidad. Él mismo dijo que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Él mismo reconoció, él admitió que todo aquello que tenía y todo lo que había hecho era simplemente vanidad. Sin Cristo y sin el Espíritu, todo es vanidad, no es nada. Ahora, Dios es el Espíritu, quien después de pasar por un proceso, Dios es ahora el Espíritu vivificante, es el Espíritu todo inclusivo, Él es el Espíritu compuesto, Él es el Espíritu que unge, Él es el Espíritu que revela e incluso es el Espíritu consumado. ¿Qué clase de sabiduría es esta?
Sterling, por lo menos podemos darle crédito a Salomón que tuvo la sabiduría para darse cuenta que todo bajo el sol es vanidad de vanidades, tal como él mismo afirma en el capítulo 1 de Eclesiastés. Estoy seguro que cuando dice todo, eso incluye la sabiduría física natural que él tenía, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Salomón era grande y los judíos lo apreciaban mucho. Incluso el mundo lo hace actualmente. Pero pienso que no fue fácil para las personas aceptar cuando vino el Señor Jesús y dijo que había uno que era más grande que Salomón, refiriéndose a Juan el Bautista. Yo creo que muchas personas decían, ¿qué es esto? No lo comprendemos. Ellos no se daban cuenta que el Señor estaba en una etapa de transición, donde estaba terminando la dispensación del Antiguo Testamento para introducir la realidad del Nuevo Testamento. Por tanto, Juan el Bautista fue como una persona de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo podría la gente comprender que Juan el Bautista era mayor que Salomón? Juan el Bautista estaba recomendando al Señor Jesús, y en ese sentido, él es mayor que Salomón, y su relación con el Señor es más cercana. Pero nuestra situación actual, 2,000 años después de Cristo, es que somos aún mayores que Juan el Bautista, porque ahora Cristo vive en nosotros como el Espíritu. Esto significa que estamos aún más cerca de Cristo que Juan el Bautista. Cualquiera que esté más cercano a Cristo es el mayor.
Amén, Sterling. Cualquiera que esté más cerca de Cristo es el mayor. Sin embargo, pasamos más tiempo buscando evidencias de la presencia de Dios alrededor de nuestras vidas y olvidamos el verdadero tesoro, el cual es el Cristo maravilloso que mora en nuestro interior. El tesoro más grande del universo es que contengamos al Señor Jesús en nuestro interior como el Espíritu vivificante. Esta es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría está en nuestro espíritu y es Cristo mismo. ¡Gloria al Señor! Bueno, Sterling, lamentablemente el tiempo del programa se nos agotó, así que le agradecemos su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, me siento privilegiado de ser parte del Estudio Vida.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Winnesley. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.